el día de hoy queremos darle las gracias al equipo de Catador por habernos mandado este riquísimo 19 Crimes. Aparte de eso, salud.
Salud. Salud.
Este de la izquierda, este video está flipeado. Muy rico.
No, pero es que es loco, de verdad.
Es que he bebido demasiado hoy ya.
Ok.
Entonces, yo le entré a esta vaina como que yo tenía un tema en la cabeza, pero yo no tengo un tema en la cabeza. Okay. Yo, okay. Pero puedo aprovechar para iniciar toda una temática que me había, en algún momento me llamó la atención hacer, que era invitar a tres chicas y hacer preguntas partiendo desde la ignorancia de un hombre y preguntar cosas como, hey, ¿qué es lo más difícil de ser mujer?
Me gusta.
¿Cuáles son las complicaciones que ustedes tienen? Okay. ¿Qué son las cosas que los hombres no entendemos, que ustedes le pasan, que para nosotros la damos por sentado y realmente... Exacto. Parece que hay mucho contenido.
Me gusta.
Sí, que sean cosas con las que ustedes mismas conecten. Dije, sí, es verdad. Entonces, no sé, ustedes tendrían que hablar abiertamente de eso.
Yo tengo una en mi top of mind.
Yo también.
Es verdad, tú tendrías algo en tu top of mind, Gladine, también.
Sí, pero creo que la más básica de todas.
¿Cuál?
¿La menstruación?
Loco, qué valtrín.
Wow.
Sí.
De verdad.
Señores. Después de ahí, yo creo que hay un tema que es un poco más profundo de allá, y es que yo siento que hay mucho valtrice, que era justo lo que se estaba hablando en el episodio anterior. Hay mucho valtrice de ser mujeres, de que yo a veces
no
tengo que lidiar con ellos.
¿Por ejemplo?
Como, por ejemplo, hay muchas cosas que por rebeldía social yo no tengo que joder con esa vaina.
¿Cómo?
Como, por ejemplo, que hay mujeres que te pueden decir, loco, qué sé yo, tener el cabello desarreglado y tienes que darte los cuartos del mundo por ir al salón para poder mantenerte bonita, para poder arreglarte las uñas, los cabellos, que yo sé que acabo de hablar. Yo en verdad eso no le doy tanta mente.
Ni tampoco lo ve que es por ser mujer, es simplemente porque esa persona lo quiere.
Bueno, lo que pasa es que ahí entra un tema que es un poco más debatible.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo trabajo aquí, a nadie se le importa, pero hay mujeres que tienen que llegar presentables a su trabajo.
Sí.
Que tienen que ir a un salón obligado, tienen que arreglarse los uñas obligados, etcétera. Tienen que maquillarse obligado para poder ir al salón. Sí. Entonces, partiendo de ahí, digan ustedes, ¿qué se le ocurre que es lo más difícil de ser mujer?
Acompáñenos a ver en esta nueva entrega
de La Mesa. La Mesa.
Espérate, quiero hacer una mención porque tengo una persona que le dije que le iba a hacer una mención. Tengo un amigo que está trabajando con un proyecto que está implementando aquí nuevamente. ¿Alguien puede tomar su celular y
dime.
O las tres sin problema? Pueden abrir su teléfono.
Somos obedientes.
Sí. Pueden darle record screen.
Sí.
Claro.
Ya. Pues esta persona tiene una compañía o está empezando esta compañía que se llama Edge, en la cual él trabaja estas tarjetas de presentación que, como la ven, está totalmente en blanco y solamente tiene el logo de mi compañía. Pero cuando yo te la paso por encima de tu teléfono, te sale el QR code que te pasa todos mis datos.
¡Wow!
¡Oye!
¡Chulo!
Yo quiero.
Muy interesante. ¿Tú sabes quién está trabajando eso? Un amigo que se llama José Antonio Montaz, y él lo empezó por una necesidad que él tiene, que él realmente muy dado al networking. Y esa es realmente una herramienta. Con esto tú tienes una ventaja por encima de todo el mundo.
Claro.
Y él me regaló una y quiero darle las gracias.
Gracias. Yo lo quiero. Para
y Christopher, yo lo quiero para mi cuñado.
Proyecto.
Conocido popularmente como Puri.
Puri.
Un abrazo a Puri. Te amamos,
Puri, escríbeme que me interesa para mi proyecto. Muy bien.
Okay,
muy
sí.
duro.
Tengo proyecto en enero.
Apaguen el video y luego me lo mandan, pues yo ponerlo on screen.
Genial, okay, entonces.
Puri, muah, loco, gracias.
Gracias, Puri. Okay. Puri,
Puri. Puri, Puri.
Muy pero tu negocio. Okay. Me gustó. Okay. Lo
entonces,
voy a utilizar.
Cuéntame, entonces...
Para mí, es algo que yo lo pienso cada vez que lo tengo. Yo quiero saber cuál es el equivalente para un hombre de cuando una mujer tiene que lavarse la cabeza, pero tú tienes que tener las manos arregladas. Rasurate, depilate, lo que sea. Axila, línea alba, bikini, perianal, después la pierna, después los dedos de los pies. Pero antes de eso, tú tienes que foliarte. Entonces, después de que tú te haces todo eso, tú tienes que bañar. Ojo que tienes que tener la mano lista, los pies listos.
¿Ya se te secaron las uñas?
Bueno, no sé.
No, tú tienes que echar un cálculo matemático de que tú vas a hacer primero para que no afecte lo que viene después.
El otro. Y lavándote la cabeza te puede quitar el cutis.
Exacto.
Por ejemplo, a mí me llegó en la cabeza que ha sido para mí una solución, pero realmente es algo que los hombres muy pocos invierten.
Ok.
La depilación.
Okay.
Cuando tú dices que los hombres invierten, es que los hombres no se depilan.
Sí, los hombres se depilan. Hay hombres que ya invierten en depilarse.
Ok, claro.
Yo, desde los 15 años, me depilaba con cera.
Same.
El dolor
oh,
de depilarse con cera.
No, no.
O sea, yo tengo un umbral de dolor relativamente bien. O sea, no es que a mí todo me duele. Pero, señores, depilarse el bigote con cera.
A mí yo me depilo con cera y para mí no es tan doloroso. Tal vez me acostumbré.
Eso duele.
Puede ser, puede ser.
Eso duele.
Sí, duele. O sea, duele.
El monte de Venus, depilárselo con cera. O sea, a la mujer debería...
¿Cuál es el monte de Venus?
O sea, tú ves la vulva.
Uh-huh. Los bordes.
No,
la parte de aquí.
Lo de arriba. Sí,
el monte de Venus.
Ajá. Eso duele. Que
un
eso,
montazo.
O sea, eso duele.
No, yo me lo imagino.
Eso duele, o sea, eso sangra.
No, hay que evitarlo.
No.
Sí, es,
señores, eso duele.
Hay
o
que
sea,
poner otro micrófono.
Por ejemplo, sí, ya después llegamos, el progreso llegó y empezamos con la depilación láser. O sea, 10 de 10 okay. A la depilación láser. Todo el que no se haga láser, lo invito a darse láser, sobre todo en mi negocio en enero que se dé láser.
Muy duro.
Quiero meter un tema justo ahora, pero entonces,
espérate,
con eso...
Señores,
yo tengo más preguntas en base a sus respuestas,
claro, yo quiero saber.
¿Tú sabes lo que tú tener que ser esclava de un procedimiento por 10 meses de tu vida?
Mensual.
Pero que 10 meses lo de menos, porque ahora tenemos el láser. Pero hay mujeres que se han pasado toda la vida realmente teniendo que resolverse una vaina, que pues, ella de verdad, y ese era el tema que iba a proponer, ella pudo decirse así, olvídate a mí.
No me lo voy a resolver, yo estoy de acuerdo. Que eso era lo que yo le voy a decir a Isa. Cuando
y
estaba
eso
haciendo.
Es debatible.
Mi cuento.
Sí, eso es debatible.
O sea, cuando estaba haciendo el cuento del proceso completo, dicho di qué.
Ajá.
Pero.
Es porque tú pudiese decir.
Exacto,
verdad,
no lo voy a hacer.
No pudiese decir, pero también es un tema de higiene.
Ok.
Hay áreas que son higiene.
Tengo una pregunta en base a eso que respondieron. Y suponemos, Amaya, para empezar contigo, que tuviste una posición bien marcada. ¿Cuál es la correlación entre estas cosas que tú estás haciendo y los hombres?
Loco,
que no la tienen que hacer.
Tú vas a la playa y ¿qué tú haces? Si no tenemos que ir a las 10, tú te levantas a las 9:30, te pones el traje de baño, ¡vámonos!
Y, pero, la pregunta es, ¿por qué tiene que ver que tú hagas toda esa cosa con los hombres?
Loco, o sea, lo que yo tengo que hacer para la playa y lo que tú haces para la playa...
Ah, es simplemente porque nosotros no lo hacemos.
Es un prep, no, o sea, no lo tienen que hacer.
¿Y por qué ustedes lo tienen que hacer?
Okay, el mismo tema que estoy diciendo, Gladys.
Pero yo realmente estoy buscando una respuesta genuina. Claro. ¿Por qué ustedes sienten que lo tienen que hacer?
Bueno, yo personalmente siento que hay mujeres que prefieren hacerlo porque realmente, uno, pareciera ya que es... lo que hay que hacer.
Sí. También.
O sea, es como
es
que
una
si,
construcción
yo no lo hago, no es tan sencillo como yo decir, ah, me voy a dejar los pelos de sobaco y ya. No, loco, tú vas a tener que echarte un pleito con quien te vea y contigo. Porque en tu cabeza, en verdad, tú no deberías tener esos pelos
eso
ahí.
No debe,
y el
no.
pleito que tú tienes que echarte, para entender en tu cabeza primero que en ningún sitio, que en verdad eso no importa, es pesado.
No, y tú tienes que estar preparada para contestar esa pregunta que de por sí es incómoda.
Entonces,
claro.
La correlación que eso tiene
lo van
con
a preguntar.
Los hombres, hasta lo poquito que sé, uh-huh. es que realmente viene de todo un sistema
claro.
que no los excluye a ustedes. O sea, no es como que ustedes no están en el mapa al momento de que esto se origina,
uh-huh.
sino que puede ser, no estoy muy clara, puede ser o por el tema de las mujeres con la intención de atraer a los hombres,
uh-huh.
o puede ser de que el hombre demanda un aspecto físico específico
es
en la mujer.
Claro.
Como que no lo podemos definir aquí con lo de dónde
porque
viene.
Porque es muy personal.
Pero sí los incluye.
Claro.
Ahora, que yo tenga esa información, no. Pero sí los incluye. Ahora, me imagino que la frustración de Amaya pudiese ser que en verdad a veces es un poquito... Uno quiere hacer a veces una rabieta cuando en verdad tú te estás dando cuenta que a ti te toca hacerlo y el hombre... O sea, no le toca hacer
no,
casi nada.
Caso.
No le toca hacer casi nada.
Pero
en ese tipo de contexto.
Tú sabes algo uh-huh. que no es un comentario muy positivo, pero es un comentario que voy a hacer y no me importa. Nosotras las mujeres tenemos parte de la responsabilidad de ese constructo social. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres realmente, ese tema, siempre eso siempre se ha dicho, que las mujeres se cambian para las mujeres.
Uh-huh. También.
Ajá.
La primera que te dice, ¿por qué tú no tienes pintalabio? No es un hombre, es una mujer.
Uh-huh.
La primera que te pregunta, ¿por qué tú no estás maquillada? Es una mujer, no es un hombre.
Uh-huh.
Es
claro.
muy difícil que un hombre te aborde y te diga, ¿y por qué tú no te pones maquillaje?
Uh-huh.
Es
sí.
muy difícil que esa sea... Que ese sea
su approach,
su opening statement.
Su, como
es
su acercamiento,
difícil.
Su forma
es
de acercarse.
Es muy difícil que un hombre te aborde con una pregunta
claro.
tan incisiva como que, ¿por qué tú no te pones maquillaje? O ¿por qué tú no te depilas?
La mujer okay. lo siente como más confianza, como puedo decirlo.
Pero la mujer es quien te avasalla con ese tipo de preguntas.
Sí.
Es quien te dice, ¿por qué tú no te pones pintalabios?
Claro.
¿Y por qué tú no te maquillas? ¿O por qué tú no te retocas las raíces? o por qué tú sí. no te arreglas. O sea, que realmente es un constructo social que nosotras como mujeres, de una forma uh-huh. inconsciente hasta claro. cierto punto, y, hemos alimentado sí. nivel Dios.
¿Y cuándo fue la última vez que ustedes personalmente le pasó eso con otra chica que le hizo ese comentario? O sea, bueno, el más reciente.
El sábado.
¿Es verdad? ¿Cómo, sí. cómo, sí. ¿cómo desenvolvió ese...?
A mí me pasó el sábado en mi despedida soltera. O sea, yo iba para la playa.
Playa.
El proceso de ir para la playa,
se puso
mira.
Bobo.
Pero vamos wow. para allá, vamos para allá.
Como ya yo me di láser, no tengo que pasar por ese proceso tan darks, pero yo me puse humectante y protector solar, uh-huh. porque yo iba para la playa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una prima que es muy coqueta.
Uh-huh. No me llega nadie a la cabeza.
Ya, no. por favor.
La tipa salió con un pintalabio que es pintura. De pared. Tú pusiste ese pintalabio y eso no se va a quitar en 5 días. Tú le puedes dar con un guayo de cocina, con bola azul y esa vaina no se quita.
Pintalabio, fue al salón, se hizo onda, se maquilló. Un jumpsuitito.
O sea...
Y eso porque pudiese molestar. ¿Por qué eso pudiese molestar? Si ella decide hacer esas cosas para ir a la playa.
Ah, no, a mí no me molestó.
Playa.
Para mí ella veía fabuloso, pero problema
no
de
importa,
ella.
No importa, pero sí lo estamos viendo extraño para ir para la playa. O ustedes lo están viendo medio extraño. No,
pero te repite la pregunta, entonces, para yo... Para que te...
No, yo no.
¿Por qué eso pudiese extraño. Generar... ¿cuál es el término? Es como...
Porque tú lo ves odd.
¿Por qué te hizo ruido que ella tuviera así?
¿Por qué te hizo ruido? Exacto.
Para mí, okay. a Maya Medina, sí. si tú vas para la playa, ¿para qué tú vas para el salón? O sea, no tiene que darte un salonazo, tú no tampoco tienes que salir con una loca en la cabeza, pero hazte un comideja, hazte un arregladito, tú vas para la playa.
Le salió un agua y dije un comideja.
Porque tú tienes que ponerte máscara, base, blush, blush.
Y esto es algo que tú genuinamente sientes, claro, porque sí. tú me estás respondiendo.
Bueno,
y no se parece okay. un poco a cuando tú no, a cuando tú tiene maquillaje ajá. y te dice porque tú no lo tienes. Y está una tú ahora mismo estás diciendo sí, porque tú sí, lo sí, tienes yo. Y la persona de allá para acá está diciendo porque tú no lo tienes.
Yo lo veo por el ambiente.
¿Tú sabes que pudiese intervenir ahí? Creo que la diferencia pudiese ser en que quien percibe del otro que hay como una energía extra invertida.
Claro.
Usualmente no comenta nada, pero quien ve de ti que hay una energía no invertida, sí te comenta. Creo que esa es la diferencia. Como que tú no le dirías a alguien, ¿por qué tú te hiciste rizo? Pero alguien sí te diría, ¿por qué tú no
porque tú
salón?
No te hiciste... Ok, ajá. ok.
¿Entiendes?
Eso creo. Pasa entre las mujeres, vamos a decir, entre comillas. O sea, dentro, de ese, dentro de ese de este ámbito y todo que estoy tratando de mencionar.
Tú sabes también que yo creo que influye
porque los hombres
mucho.
No preguntamos nada. ¿No? Nada,
no,
nunca.
Claro. ¿Qué ni te pasa por la cabeza? Bueno, eso es completamente irrelevante.
A veces nos curamos y decimos, Bárbaro, y tú no te recortas ya, pero en cura. A nosotros sí, realmente claro. no nos importa no. cómo tú tengas tu cabello.
Ajá.
Uh-huh. Pero no.
Para mí, personalmente, poniendo el caso de nuestra prima, es también algo de personalidad.
Te queremos, we love you.
No, yo te amo. Sí, claro. Es algo de personalidad porque, por ejemplo... Ella se puso un taco, ella se puso una plataforma, voy para la playa.
Ok.
¿Entiendes?
Yo soy un caballero.
Estaba grave
¿verdad?
De las risas, o sea, yo no podía con mi vida. Y hubo un momento que ella me preguntó, ¿qué te pasa algo con mi taco? Yo dije, no, nada.
O sea, ella estaba
o sea,
rocking down.
Loca, tú estás en un deck muelle que estás nervioso, con un bajo sí. a demonio.
Sí.
Y la, o sea, la vaina tenía como que pedazo de madera como supuesto, porque o sea, eso es lo que queda de un muelle a vaina.
Ay,
y la tipa estaba de qué.
Ajá, pero ella se sentía fabulosa de ser su personalidad.
Pero es un tema de que esa es ella, ¿entiendes?
A eso claro, era que yo había llegado. Sí. O sea, por ejemplo...
El detalle está cuando tú quieres que el otro sea asuma como esa
como una
forma.
Norma.
Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, hace un calor del carajo, porque era un bote chulísimo. Se pasaron, fue la mejor despedida de la abuelita del Musa. El bote tenía 2 habitaciones.
Enfócate,
y de todo.
Mamá.
No, pero espérate, te estoy dando contexto para que
es que
entiendan.
Estábamos en el bote en ese
no,
momento.
No, 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 para que entiendan que no es una lancha. Ajá. ¿Entiendes? Señores, estábamos en la habitación y dije, cambiamos, que cambiamos. Hacía un calor del uh-huh. Y esta tipa saca una brocha y un blush. Y yo, ¿para dónde tú vienes? Uh-huh. Dije, yo te tengo que poner algo porque tú estás muy blanca. Y yo, pero tranquila que yo voy para... Señores, ella tuvo que agarrarme la cara y maquillarme. El pintalabio no lo logramos porque ahí me salió el apellido. Y yo, ven acá, tú te estás poniendo loca. Uh-huh. Pero en su... O sea, de verdad, ella uh-huh. sentía que yo tenía que ponerme ese uh-huh. pintalabio. Porque yo no podía salir sin pintura en las fotos de mi despedida de soltera.
Ok. Una pregunta. Aparte de hacer ese tipo de dinámicas por puro placer a hacerlas, uh-huh. dígase, por uno sentir que se ve bonito, uh-huh. entiendo que hay personas que te puedan disfrutar sentirse atractivas.
Claro. Claro. Hay gente que vive para eso.
El problema es lo que tú sientes que te hace falta para sentirte atractivo. Uh-huh. O sea, tú no necesitas maquillarte.
O que tú sientes que un complemento pero, para tú sentirte atractivo.
Bueno, pero tú no lo abordarás como
entiendas.
Pero
recuerda
entienda.
Que es lo mismo que te estaba mencionando ahorita. Para tú darte cuenta que tú no necesitas tener esa pintura y ser atractivo como quieras, es un pleito aquí. Uh-huh. Claro, ¿entiendes? Claro. O sea, no es como que yo simplemente decido, no me voy a maquillar y ya. O sea, de verdad, aunque muchas mujeres no lo quieran decir, que ya estén del otro lado, todo este progresismo, toda la vaina, que tal vez no se rasuran, que no se maquillan, que se hagan el pelo natural, todas estas vainas, uno de verdad, pasa mucha lucha para no tirarse esa conversación. Por más que tú tengas 5 años que tú no vas al salón, o por más que tú tengas 5 años que tú no te rasuras, o que uh-huh. tú no te pones maquillaje, tú tienes todavía que mirarte al espejo y decir que yo estoy bien. Yo estoy bien. Y olvídate, tú no tienes que maquillarte.
Eso toma
tú
mucho
no tienes
tiempo.
Que darte calor. Tú no tienes que rasurarte. Ajá. Tú estás bien. Claro. Tú estás bien así.
Yo personalmente con eso me pasó. O sea, yo tuve como una etapa como de crecimiento, de definir mi propio estilo. Yo para mí, yo no soy una niña, yo no soy girly girl, like girly. Entonces, antes, por eso mismo de ese...
Amaya, pero ¿y cuáles son tus estándares entonces? Porque...
No, loca, o sea, por, ahí es que voy a llegar. O sea, por okay. ejemplo.
A mi mamá es súper femenina porque yo soy un tigre, yo.
Bueno, o sea, sí, pero no. O sea, como que yo siento que yo estoy como en un intermedio. Yo me, o sea, yo antes el crop top o una sandalita o salí, voy a salir para tal sitio, cena, me voy a poner unos taquitos, no, una
más,
cosita.
Lo más girly que tú tenías era la enfermedad con el salón.
Exacto.
Okay. O sea, era pero una por ejemplo, era
yo
una
me di cuenta
enferma.
De que realmente no yo no me sentía cómoda, yo no me identificaba saliendo todos los días en zapatico con los dedos afuera, con que yo me siento cómoda. Bueno, yo me siento cómoda con mi tenis, a mí me gusta tener mucho tenis chulo, me gusta tener unos buen jean, me gusta mi t-shirt, tal vez un poco oversized de como graphic t-shirts, no es como que si yo voy a salir a un sitio bien, no me voy a arreglar, pero con lo que yo me identifico la mayoría del tiempo cómoda es... con los tenis y con un t-shirt de Tupac y un poquito de pinturita.
¿Y por qué te causaría ruido en algún momento utilizar este tipo de ropa? O sea, ¿qué tiene de malo este tipo de cosas? ¿Tú le ves algo malo o simplemente that's how it is?
No, yo no lo veo nada malo.
En algún momento tú puedes ver como que te haga ruido salir, tú tienes que verte a ti mismo y decir, esta gente está aquí de esta forma y yo prefiero estar de esta. En algún momento te causa ruido.
A mí personalmente, no, porque yo me siento, o sea, yo me siento cómoda y eso con lo que yo me siento identificada. Ahora, de que de mis 3 mejores amigas, de mis 4 mejores amigas, la única que ay, vamos a salir así, y la única que sale así soy yo. Después toditas son en un crop top, uh-huh. un vestidito, con lo taco, con la plataforma.
¿Y esto es porque lo prefieren?
Lo que pasa es que este atuendo, esta forma de vestir, o vamos a ponerlo así, estas características que tú decides agregar o dejar de agregar a tu persona para la forma en la que se ve, fuera de todo contexto, no importa, es irrelevante porque tú no tienes que compararlo. Ajá. El momento es cuando tú defines el contexto.
Ajá.
Por ejemplo, claro. con quién tú vas a salir, a qué tipo de ambiente tú vas
ambiente.
Y realmente si es apropiado o no.
Exacto. Uh-huh.
Entiendo, o sea, una cosa es que Amaya vaya para casa de una de sus mejores amigas, obviamente no va a haber ningún problema con eso.
Claro.
Ahora, otra cosa es que Amaya, por ejemplo, decida un día, yo no sé en verdad qué sitio hay allá afuera, yo casi no salgo,
X.
pero que ella vaya, por ejemplo, a un bar a las 7 de la tarde, un viernes, con esa ropa. Ella puede que tenga que conversar un segundo con su cabeza y decir, tú sabes que a mí no me importa, yo estoy cómoda, me voy así.
Uh-huh.
Pero ella tuvo que decirse ella tuvo que, decir
ella tuvo
en su
que
cabeza,
se la pase mental.
No, o que le puede cómoda. Pasar el momento incómodo de que en la puerta no la dejen entrar.
Yo, o sea, wow, eso, wow, sí, de verdad.
Hay una discoteca aquí, te lo digo porque me ha pasado varias veces, que yo voy... En cielo, yo he ido ya 2 veces que he ido y yo tengo problemas de rodillas.
Nunca había escuchado.
A mí no me gusta salir en taco, señora. A mí no me gusta ponerme taco. No me gusta. No lo prefiero. No me gusta.
La rodilla.
A mí me duele la rodilla. Yo prefiero salir en tenis.
Ok.
Yo fui a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo tenía un crop topcito, o sea, yo estaba normal. Y tenía unos tenis. Y por tener los tenis, no me dejaron entrar porque yo era mujer con unos tenis.
Wow.
Otra vez me volvió a pasar. La tercera vez yo dije... Tuve que ponerme los tacos porque yo tenía que entrar porque tenía un compromiso. Y me tuve que poner unos tacos así. Y me dejaron entrar porque andaba en tacos. Entonces.
Te lo quitaste cuando entraste.
No pude, pero me quedé el día entero. O sea, me quedé la noche entera sentada porque a mí no me gusta.
Y no es tan cómodo. O sea, hay tacos cómodos.
Exacto.
Pero no es.
No, la mayoría. Hay sitios que aquí tú como mujer tienes que tener predeterminado para dónde yo voy, para saber qué me voy a poner, para que me dejen entrar o para que no me jodan.
¿Y qué otro problema le llega a la cabeza de esos problemas que tienen?
Los tacos son un problema, por ejemplo.
Sí.
Ustedes no saben lo que pasase una noche, por ejemplo, en una boda en Caramán.
En taco. Por ejemplo, para la boda de Tess, mi vestido. Boucher, yo me compro unos tacos de abuela con una cosita así.
Yo
también. Y voy para la iglesia con los tacos. Y en la recepción, todo el mundo me va a poner mis donks.
Tan claro.
Donks es
uno tenis.
Y me voy a poner mi tenis, todo el mundo, porque el vestido se puede romper la
Total, de ahí no te van a rebotar. Por ejemplo, no sepa,
¿qué pudiese ser un problema para las mujeres que yo personalmente no tengo que vivir?
Claro.
Es ese mismo tema de las bodas. Por ejemplo, ustedes, hablando sin saber, ustedes tienen un traje en su closet. Oh, my God. Ustedes sacan una vez al año reciclable. O dos al año. Sí. Se lo pueden poner literalmente siempre y cuando les sirva. Claro. Y no hay problema. Ahora, si por ejemplo a Mayo Test, yo evito ir a ese tipo de compromiso porque la única forma de ganar esa batalla es ausentándome para que mato en tierra.
No fuiste a la boda de Gaby.
Exactamente. Entonces, lo siento, he batallado para yo no tener que caerle atrás a toda esta mierda que realmente nos cae arriba en ese sentido.
Claro. Sí, claro. Yo te entiendo.
Entonces, por ejemplo, una mujer se pone un vestido para un día y la verdad es que se lo pudiese volver a poner. Claro. Pero no. Hay una batalla. Mm-hmm. Ya sea, tal vez contigo no sea tanta, pero la que te toca de la otra gente, ajá, que te va a decir, tú te vas a poner el mismo vestido. Tú estás haciendo loca.
Pero en algún momento alguien ha abordado, o sea, ustedes me imagino que...
Se habla.
Sí, o sea, incluso...
Pero no te lo dicen a ti, ¿o sí?
Sí.
Pero es mayoritariamente chicas.
Ustedes no tienen idea de eso.
O sea, tú sabes que hay lugares donde tú puedes rentar vestidos.
Se canibaliza básicamente el mercado.
Sí, básicamente. Es. Hay lugares donde tú puedes rentar vestidos. Uh-huh. Por ejemplo, si... Yo fui para una boda el año pasado en mayo. Yo la boda era en mayo, yo tenía que ir en enero para que no me tocara un vestido repetido de la boda que iban a ver en abril, para que me lo tallaran a mí, para que no lo cogiera otra y no lo repitieran. Al final fui a esa boda con un vestido repetido de una boda que fui en enero, de otra amiga mía que yo me tiré la foto, el vestido repetido, quemada.
O sea, todo el mundo sabía que ese vestido que ella se puso para esa boda, uh-huh, era de un sitio de alquiler.
Que ya se lo puso una amiga mía.
Otra amiga de ella, para otra boda.
Exacto.
O sea, los hombres no se imaginan lo que la mujer tiene que invertir para un evento como ese.
Ajá. Sí, eso
es
verdad.
Entre maquillaje. Entre maquillaje, peinado, uh-huh, pelo, uña, el vestido. Que, por ejemplo, hasta alquilar un vestido es un dinero. O sea, te voy a decir una cosa. El promedio que yo gasto para ir a una boda en test.
10-12 mil pesos
en test.
Normal. O sea,
en lo que va en este cuerpo.
Tú no has pagado ni el Uber.
O sea, gracias. O sea, yo no he llegado. Y eso estoy diciendo que yo tengo los zapatos. O sea, yo no tengo que comprar zapatos. Yo tengo los zapatos, yo tengo la cartera.
Los accesorios.
Yo tengo los accesorios. Eso nada más es chulería. Aparte el regalo de la boda.
Claro. Sí.
Yo tengo una pregunta en base a todo esto. Gracias a Dios, ¿verdad?
Es duro.
Los otros días Gladeline estaba hablando de cómo el capitalismo debería cambiar y deberíamos como pueblo unirnos y hacer un cambio. Veo que... Estoy hablando
yo
de...
Yo pensé que tú ibas a llegar a algún punto.
Sí, es que tú nomás... No, voy a terminar.
¿En qué? Ok, dale.
En un momento que estuvimos hablando del capitalismo y de la cosa y de que el sistema nos jode y que si hiciéramos algo todita... Sí, entonces el punto es, viendo desde su punto de vista que las chicas... abiertamente 2023, personas que se identifican como chicas, tienen todo este canibalismo en ese tema. ¿Qué tendría que pasar para que todas tiren una revolución y le pongan un stop? ¿Es posible eso? Es mi pregunta. O sea, ¿eso es posible?
Yo creo que no. Yo creo rotundamente que no.
Siento que es muy individual, no creo que sea tan unido.
Eso es lo que yo iba a decir, como que sería yo, Amaya, bueno, eso tiene pues todo eso, a mí no me gusta, pero tú no te lo digo ya.
Muteame eso, por favor, Willy.
Sí, perdón. O sea, algo como muy... Algo,
ay, Dios.
Perdón.
Qué bueno, yo no sabía
es
eso.
Es algo como muy personal de lo que tú vas a hacer porque y de cómo tú lo recibes. Ahora, di que todo el mundo... No.
Porque
es que no nos vamos a ver eye to eye.
Y que también hay muchas mujeres que realmente así le gusta y así lo prefieren.
Sí.
Y se respeta, ¿tú me entiendes? Pero, ¿qué pasa?
No se respeta porque se critica también.
Bueno, digo
o
yo.
O sea, ella
yo,
misma.
No, digo yo lo respeto. Yo a lo otras respeto. Porque incluso hay gente que, por ejemplo, estamos sentados en un coro o hasta aquí mismo pudiésemos estar hablando de no, porque hay gente que entiende que tienen que maquillarse todos los días que no sé qué. A mí me gusta maquillarme. Y cuando la gente está hablando de eso, yo no me ofendo. Yo no me siento atacada porque yo sé que lo estoy haciendo. Porque de verdad me gusta.
También.
Me gusta realmente el cambio que le hace a la cara cuando tú te maquillas.
Es una pregunta en base a eso.
Pero hay gente
eso.
Que sí, espérate. Sí, si yo lo estuviese haciendo porque siento que tengo que hacerlo, yo me pudiese haber estado sintiendo en ese momento muy mal.
Claro,
porque
claro.
Me siento
incómoda.
Me siento que realmente lo estoy haciendo porque me toca. Uh-huh. ¿Entiendes?
Okay.
Que no es mi caso.
Me parece muy extraño porque siempre me pregunto, ¿te gusta maquillarte por cómo se ve la cara, pero por qué te maquillas antes de empezar un episodio de La Mesa y no lo haces mucho antes de empezar un episodio de La Mesa por amor a maquillarte?
Porque yo no me tengo que ver. O sea, si yo me hubiese quedado ahí abajo trabajando, yo mañana no sé cómo me veía. Pero yo este episodio llego a mi casa y me lo tiro. Llego al día siguiente, entro al canal otra vez y ahí está. Si busco un mes después, lo veo y ahí está.
Sí, tiene sentido.
Si me pasara lo mismo con yo sentada allá abajo, pues me maquillase.
Y tú sabes que a mí me pasa con eso, que por ejemplo, que me lo preguntaron.
Es un muy buen peo, ¿eh?
Me preguntaron ahorita cuando yo vine y yo dije, ay, pero tú estás muy linda. Y yo dije, sí, yo tenía que ayudarme. O sea, por ejemplo, para mí eso es como un complemento. Yo lo veo como un build-up. O sea, tengo mi pelo rizo, no está en su best hair day.
Hablen español aquí, que si no...
Ok, no tengo el pelo rizo lindo. Está rizo raro, me puse una blusita más bonita.
Rizo raro porque las mujeres la pudiesen percibir como rizo incluso, raro. O la persona o las personas que tienen conocimiento, porque no puedo generalizar, es decir, mujeres. El que sepa de eso sabe de eso. Es que
incluso los rizos tienen su estética.
Sí, claro. Sí, tienen su número. Y
para
claro.
Que más tú entiendas, por más que tú quieras decir, me voy a dejar el pelo natural, greñudo. Hay gente que te dice, mira qué lindo, te lucen los rizos a ti, ojalá y a mí me luciesen los rizos como te lucen a ti. O te dicen, wow, si así es que te quedan los rizos, por favor, va al salón.
Te dicen, di que, god damn.
La gente es muy cruel.
Entonces,
cruel.
Por más que tú quieras dejarte tu pelo natural, incluso llevándolo a la corriente a la sociedad, hay gente que puede darse lujo y hay otro que tiene la batalla más difícil todavía.
¿Ustedes entienden que una batalla, bueno, lo pregunto, pero parece una retórica? ¿Ustedes
batalla para quien lo quiera ver así?
¿Creen que es una batalla de egos? ¿Lo ven como una batalla de egos? Todo ese tema, toda esa rivalidad y canibalidad dentro de esa tribu.
Podría ser.
Hasta de entre nosotras las mujeres, celo, envidia. De, ay, mira ella, mírate, se levanta y se lava la cabeza y le quedan así. Yo me levanto, me quedaron así. Teso se maquilló, yo me maquillé para disimular un chin el cabello, por ejemplo.
Ok. Teso
no se maquilló.
Entonces.
¿No te maquillas?
Sí, pero no.
A ocasiones muy, muy, muy
sí,
puntuales.
Pero no es de que yo salgo de mi casa y me... No.
Creo que es un ego colectivo. No creo que sea un ego individual.
Sí, yo creo que es algo construido con el tiempo.
Claro.
Pero, por ejemplo, en tu pregunta anterior, yo creo rotundamente que eso nunca va a pasar.
No, ni yo.
¿El qué?
Que las mujeres se van a unir y va a haber una revolución.
No,
o sea,
eso es el paso.
Yo tengo sentimientos súper encontrados con todo este tema del feminismo, del body positivity, positivismo del cuerpo, no sé cómo se dice en español, me excusan, ámeme como soy. Tengo sentimientos súper encontrados con todo ese tema. Y tengo, o sea, me choca mucha información que veo, que mucha gente publica como una forma de vivir y no la compro.
Okay.
Pero también desde el otro lado, respeto por completo la mujer que se quiere mantener de punta en blanco. ¿Por qué
¿Qué
no?
Significa eso?
Yo conozco mujeres que se levantan nítidas. O sea, yo tengo amigas que, 1, 2, 3, confieso, en sus primeros años de matrimonio, se despertaban antes que su esposo para maquillarse.
Yo pensé que eso era mentira.
No
creo.
No, Marvel vs. Miss Maisel.
Que eso era una distopia,
No, yo conozco gente que lo hacía. O sea, que yo la conozco, que son de mi círculo, que la tengo en grupo de WhatsApp.
¿Y con qué finalidad?
Bueno, de que ella entiende que su esposo tiene que verla nítida todo el tiempo, pero
claro,
a diferencia de mucha gente, ella lo hace por eso, pero ella lo hace porque ella entiende que ella tiene que ser así y que ella es así. O sea, es una tipa que se cuida desde el yo, ¿entiendes?
Claro.
De me tienen que ver bien porque yo me tengo que ver bien todo el tiempo, porque así que yo me siento
porque
bien.
Porque yo me veo bien, punto.
Porque yo me veo bien y así que yo me siento bien todo el tiempo. O sea, la mujer que se quiere ver de punta en blanco todo el tiempo, que no quiere nunca andar a desarreglar con los cabellos, o sea, como mujeres es también difícil respetarlo.
Sí.
Porque nosotras somos la primera que dice, pero fulana nunca anda con un pelo mal puesto.
Eso yo iba a decir también, uno inconscientemente también por costumbre, uno juzga, uno... Ay,
te pasa súper molesto. A veces le hace ruido cuando llega una jeva que siempre se ve bien y llega el otro día y se ve...
Esta tipa no es una libra, wow, esta tipa no engorda. O sea,
también de criticar.
Es como si fuera una comparación inevitable.
Sí, es algo que sale, es un comentario que sale sin pensar, esta tipa no es una libra.
Y suponemos, sé que yo no es que yo esté buscando traerlo a colación, pero tú si nos fuésemos a fundir sobre el tema, pudiésemos decir que eso es completamente un constructo social.
¿Qué tú crees?
Que no sé, yo no tengo la data.
Mira, hubo un par de personas que me respondió con relación al episodio anterior, que hablábamos de eso, que dicen que una muy buena forma de hacer un ejercicio de saber si algo es social o no, evalúa si aplica para todas las culturas. Si no evalúa para todas, si tú no aplica para todas las culturas, es muy probable que sea social.
Ok.
Yo pienso que es algo muy latino.
Eso yo iba a decir, por ejemplo, con el cabello.
Yo no estuve poniendo en duda. Solo hice una pregunta.
Sí, por ejemplo, esto que estamos hablando aplica para todas las culturas del mundo.
Es una muy buena forma de verlo. Sí, claro. Jurado. Tú sabes, fundiéndose al mismo tema, me imagino que quizás las otras culturas tendrán su propia forma en la cual un sexo tratando de atraer al otro tenga sus propias,
no sé. Es un tema de supervivencia, de cómo se desarrollaron los Homo sapiens y toda esa gente. O sea, por ejemplo, en toda esa tribu de África, lo que es atractivo es tener los collares en el cuello. Que
si bueno, la que es así, ¿verdad? Sabrá Dios cuál puntualmente es.
No sabemos cuál es.
Sí. Así que es probable que eso nunca sea erradicado en su totalidad.
Yo creo que no. Porque es que yo siento...
Full, es verdad. Tal vez se transforme.
Yo creo que nos... No, perdón que te interrumpan. Yo creo que nosotros estamos poco a poco creciendo con ese tipo de cosas. O sea, para mí, nada más que lo mencioné ahorita con el tema del cabello. Aquí antes, tú no veías una gente de que con el pelo rizo. No, es queratina, date tu cirugía capilar, date tu glaseado y ponte tu vaina. Tienes que tener el cabello cocoliza. Aún tú sabiendo que por la textura del cabello, cuando se da su derrizado, no le queda lacio. Claro. Entonces, ¿quién fue? No sé, bendita sea, se levantó y dijo, no quiero, se dejó de su queratina, se comenzó a dejar su pelo rizado, su pelo natural, no tiene que ser rizado, afro, whatever it is, y ya se está convirtiendo en algo cotidiano. Pero también hay lugares de trabajo que
todavía no lo
tú
permiten.
No puedes venir rizada.
Todavía no lo permiten. Claro, hay entidades bancarias que todavía
tú no puedes venir rizada,
no permiten.
Y es muy difícil porque realmente tú tienes... diferente textura de pelo, donde hay personas donde se le hace tan sencillo como pasas un blower y ya tienen el pelo como aplica, como pueden, como se les es permitido. Uh-huh. Ahora, tú tienes otro tipo de textura de cabello que tienen que atravesar un proceso que muchas veces incluso duele físicamente.
Sí.
Wow. Para tú poder llegar al punto donde te digan, sí, perfecto, puedes entrar.
Ajá. Sí.
Sí. Es un tema de pertenecer.
Bueno, a nosotros entonces, nos rebotan y pensamos que por feo y ya.
Exacto.
Yo, mira, soy fea, no lo puedo cambiar, me voy.
A ustedes muchas veces lo rebotan, hablando de la inexperiencia, porque nunca me he rebotado. A ustedes muchas veces lo rebotan.
Tampoco sale tanto.
Porque no andan con mujeres.
También.
Les rebotan muchas veces porque no andan con mujeres.
No, es que si tú andas con mujeres, a ti no te... Bueno, no puedo decir porque no sé, pero yo no rebotaron a...
Es difícil. Sí, por ejemplo, ser mujer es difícil. Dale. O sea, andar menstruando en la calle, tener que ser un ser completamente funcional, es difícil porque durante ese tiempo del mes tú estás pasando un descontrol hormonal.
Claro.
Y un dolor que tú ya estás acostumbrado a que con una cara ni se te nota que tú tienes la menstruación. Tú tienes que decirlo. Pero te duele eso, te duele ese cuerpo. Mira, hasta la pierna a veces te duelen. Que tú dices, wow, se me van a caer. Se me van a caer la pierna.
Señora, menstruar y hacer ejercicio.
Uh-huh. Wow, o sea, tú
eso es un deporte extremo,
yo no,
man.
Yo no hago ejercicio cuando tengo la menstruación. Yo me doy el deporte permiso de dejar.
Sí, sí, sí. Mejor.
Les ha tocado, profundizando en ese tema sobre la menstruación, le ha tocado compartir con una persona, ya sea de su mismo sexo o sexo opuesto, que le haya como asqueado o no haya empatizado con la realidad de la menstruación?
Yo conozco hombres.
Pongo entre comillas hombres porque nosotros no lo entendemos para nada.
Yo conozco hombres que no se le puede hablar de menstruación.
No, y yo. Yo tengo amigos
que se vomitan.
No, el tema no se habla, no se toca, no te pasa, tú tenés eso, no me lo digas.
Tú eres mi novia. Yo conozco hombres que le
da. Tú estás menstruando, bueno, quédate con eso callado y no me lo digas, hermano, ni nos vemos esta semana.
Qué dark.
Sí, tuvimos una gente aquí participando los otros días que hizo referencia al tema.
Exacto.
De esa misma forma.
Exacto, esa forma de abordar eso me pareció atroz. Uh-huh. Pero era una falta de empatía.
Y pero también hay mujeres que no le gusta. Por ejemplo, hay mujeres que no prefieren usar la copa porque no le gusta tener ese contacto con su sangre, con su cosa. Bueno, o sea, ese tipo de cosas sí es muy personal.
Claro,
sí,
claro.
Pero
estoy hablando más como de la forma en la que ustedes perciben la aceptación de tener, estar en esos días de, qué sé yo, el sexo opuesto.
No sé, o sea,
a mí esa mujer es full time job.
Si antes era más difícil, si ahora han visto más empatía.
Por ejemplo, a mí yo he tenido la suerte de que, por ejemplo, mi novio, por ejemplo, él es un tipo que entiende perfectamente la menstruación porque él se crió en su familia con mujeres. Sí. Entonces él entiende que eso es un momento del mes que uno está lábil, que hay que cuidarse de más. Es un tipo que no le tiene miedo a ¿tú necesitas toalla sanitaria? O sea, uh-huh. él puede mencionar esa, él puede mencionar esa uh-huh. palabra sin gaguear, ¿entiendes? O sea, él no le tiene miedo. Un tampón, o sea, él no le tiene miedo a eso. Ah, que vamos para la playa, tiene que poner un tampón. O sea, él no le tiene ese tabú. Pero sí me ha pasado con parejas de amigas que, o sea, le da teriquitos, le paran los pelos, quieren vomitar, le da diarrea por la menstruación.
Y le ha topado con gente que, porque suponemos, yo pudiese asumir o asociarlo con una persona que verdaderamente le da como, qué sé yo, que le da batir la sangre o algo así, pero le ha tocado que sea gente que genere rechazo por el mero hecho de, ¡ay, no hable de eso! Uh-huh. Como...
Lo que pasa es que por mucho tiempo se ha tratado la menstruación como un tema de higiene uh-huh. y no de salud. Se wow. reconoce como algo antihigiénico uh-huh. cuando realmente es algo de salud.
Qué extraño.
No, y que no podemos evitar, o sea...
Lo que se salud, o sea, a las mujeres no que no le llega la menstruación, van en maltrés.
A partir sí. de te da, me va a dar la menstruación.
Claro.
Es tu claro. cuerpo, loco. Es como
es natural,
no,
es natural.
Es como tú no poder evitar ir al baño para orinar. O sea, es algo que va a pasar, sí o sí.
No, y realmente es un indicador de salud, como decía Maya. O sea, no menstruar no es normal. Si la menstruación te duele, eso no es normal. La menstruación no debe doler.
Sí, ¿dice verdad? ¿Quién? ¿Dice quién?
Es verdad.
La medicina. La menstruación bueno. no debe doler.
Pero a toda
entonces,
la menstruación
si es normal que duela.
Si tu periodo es muy doloroso, tienes que ir a un uh-huh. ginecólogo para que te evalúe, porque es muy probable que haya un tema de endometriosis.
Ok.
Que muchas veces.
Eso es una pregunta. ¿Por qué es tan normal que duela?
Exacto.
Porque se ha normalizado ese dolor de la menstruación, pero no es normal.
Pero ¿cómo
no,
así? Pero nadie, alguien que no le duela no va a decir que le duele.
Okay, exacto, mi pero tema son... no es a punto de lo que se ha normalizado verbal, sino porque parece que a la mayoría le duele.
Le duele. Mm-hmm.
Por eso que,
o sea, la mayoría no es normal.
No, wow. Porque hay muchas mujeres okay. que tienen endometriosis que no se tratan, que no se diagnostica. Yeah. Aquí hay muy pocos ginecólogos que tratan el tema a profundidad. Incluso hay una fundación que me voy a dar el lujo de dar el bombo, se llama Endometriosis RD, que es de una amiga. Que brinde información sobre ese tipo de cosas, la menstruación no debe doler. O sea, en el mundo ideal de Disney, el periodo no debe doler.
Pero eso lo he escuchado de la medicina, pero las mujeres dicen, pues tú eres loco.
Eso influye también de lo que tú hagas durante, creo que yo decía Gladeline. O sea, hacer ejercicio,
muchas cosas.
Lo que tú comes.
Influye tu alimentación, influye tu estilo de vida, tus niveles de estrés, cómo tú duermes. Uh-huh. O sea, okay. es que las mujeres somos un ser muy complejo.
Pero sí. a ustedes no les duele.
Claro, a mí me duele un montón.
A mí depende.
Y no tengo nada. Ya dime si quieres.
Y entonces...
Bueno, no.
Lo que pasa es que mi menstruación es muy abundante. O sea, okay. yo tengo muchas cosas. Pero yo
complejo de ahí,
pero yo fui al ginecólogo y me chequeé. Y todas las mujeres tienen que ir al ginecólogo. Sí, con 13 años tienen que ir al ginecólogo, vacunarse por BPH, uh-huh. ponerse su Gardasil y al ginecólogo. Ese tiene que ser su médico de cabecera.
Okay. Yo personalmente, que era lo que estaba diciendo, yo tenía una relación un poco complicada con mi periodo, porque a mí me llegaba, yo me ponía loca, me ponía histérica, me ponía volátil, o me ponía muy sensible. Y hablando con mi psicóloga, con mi terapeuta, que la amo mucho, uh-huh. yo le dije, oye, me estoy poniendo loca.
¡La estoy perdiendo!
Me está llegando y me pongo loca. Y ella me dijo, no, mira, o sea, no debes de ponerte loca si tú estás pasando por un proceso hormonal, que tú, o sea, hay muchas hormonas que están pasando por el mismo tiempo, vamos a hacer esto. Y justo hoy yo le dije a ella, mire, me está llegando sin dolor, sin ponerme loca y cosas, pero yo estoy haciendo cosas antes para evitar okay. ese tipo de cosas. El ejercicio... es un deporte extremo, loca, pero increíblemente ayuda.
Yo a mí me gusta darme el permiso de no ser.
De ser un slug, no sé nada.
Uh-huh. Yo me lo doy y me lo siento muy merecido porque la verdad es que
me parece muy
la
bien.
Paso muy feo cuando tengo la menstruación. Lo detesto.
Y es válido.
Sin embargo,
yo también, un sentimiento un poco extraño.
Que no sé muy bien cómo funciona. No sé si la información que he leído es veraz, tú corrígeme
no
si estoy en lo incorrecto.
Go for it.
Pero parece que hubo como un tema con la vacuna.
Sí, eso se ha comentado.
Hubo como un tema con la vacuna. Yo personalmente, no sé si fue que después me vacuné, creo que sí. Porque creo que el COVID me dio después. Pero yo he tenido irregularidades con mi periodo.
Sí,
y yo era regular, cada 28 ahí estaba.
Se ha documentado que han habido...
Loca. Y ¿mm? La primera vez que esa vaina comenzó a chipear...
Bueno.
Bueno, well, good for you. O sea, me imagino que hay muchas mujeres que no le
mira,
ha pasado.
Esta
pero
es una
la
primera
un
paréntesis.
Vez que yo no la veía, yo me preocupaba. Yo decía, wow, quisiera tenerla.
Esto es
sí,
una
loca.
Esto es una prueba de que hay un Dios, porque Dios sabe que yo soy su hija y que yo no puedo aguantar.
No,
¿el
men.
Qué?
No, men, o sea, uno, aunque no esté haciendo nada, cuando le llega la menstruación, uno siente que es duro. Sí. Se murió de dolor, pero duro. Sí.
Bueno, por lo menos yo no...
Un mes más.
Let's bleed.
Yo personalmente como que no siento... o sea, sí siento alivio cuando me llega, pero cuando por alguna razón se me retrase, siento que eso es algo que yo vivo, que muchas mujeres tal vez no viven, y esa tranquilidad de que muy probablemente sea que me estoy muriendo, pero no muchas
loca.
Eso.
Yo lo
gracias
veo.
Gracias a Dios, a mí nunca
yo
me
lo llevo
pasado,
que me llegue y digo que estoy saludable, todo está duro por ahí, todo está procesionando, sí. Vámonos, joven.
Tú no sabes si le se pasa de la raya.
No.
Bueno, que no se pase, que aquí, mira, no lo voy ni a decir.
Ay. Toco madera.
Ese chiste yo lo voy a pipiar, William, importante que tú lo pipes, porque yo creo que yo con eso no debería curarme.
Eso pasa, pasa.
Bueno, porque es bueno que pase desapercibido. Gracias a toda la persona que, pues, que se lo chilean. Yo también quería agarrarle y explotar en el piso ya. Sí, bueno, damas y caballeros y personas que se disfrutaron este episodio hasta este punto, gracias por estar con nosotros. Para los que disfrutan de estas cosas, tenemos una plataforma que se llama Patreon, donde las personas... por tercera vez, que disfrutan de este contenido, nos regalan una taza de café. Somos cuatro, pero nos la vamos a dividir equitativamente.
Rico café.
Entonces, sin más que agregar, la señorita T. Samuel Medina Raposo, la señorita Amaya Aimé Medina Raposo, la señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, su amigo, el Yoba. Mi apellido es Raposo, Raposo también. En una entrega más de La Mesa. Wow, wow, wow.
Brindamos.
Bienvenido a un episodio más de Los Raposos.
Oh. Hey.
Entonces, le voy a explicar de dónde viene también. Le voy a explicar de dónde viene que nosotros queramos hablar, o por lo menos yo. Giovanni y yo como que en verdad no estamos muy a favor. Pero yo quiero hablar del viaje a Puerto Rico porque...
Yo también.
Giovanni y yo hemos tratado de implementar mucho el storytelling aquí. Y el viaje a Puerto Rico me llegó a la cabeza. Y yo dije, claro, excelente, vamos a invitarte a Maya. Claro que sí.